¿Cómo hago para que mi perro se porte bien? ¿Cómo hago para tener un perro educado? Esa es la pregunta que nos hacen constantemente todos los días las personas que quieren trabajar con nosotros. Si le preguntamos a una persona con qué es con lo que más conflicto tiene en el día a día con su perro, y la mayoría van a decir: quiero que el perro se porte bien en casa, quiero que el perro haga caso afuera, quiero que el perro obedezca, quiero que el perro sea más educado, quiero que el perro emprenda a hacer sus necesidades afuera y no haga más adentro de la casa. Bueno, hoy, en el tema de hoy del podcast de Urban Dogs, hablaremos de esto y te daremos algunos tips y consejos para tener el perro educado que siempre hemos querido tener. Así que acompáñanos. Soy Daniela Cohen, entrenador canino de Urban Dogs, y comenzamos este podcast en 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buen día, buenas noches. No sé qué horario es donde nos estás escuchando, en qué momento del día nos estás escuchando, desde qué parte del mundo nos estás escuchando, pero esa es la ventaja de los audios y de los podcasts. Nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento, en el auto, en tu casa, mientras salís a pasear con el perro. Bueno, el audio rompe barreras y creemos que es la tecnología del futuro también. Así que hoy por hoy todo lo que hacemos, escrito, mensajes de WhatsApp, creemos que la tecnología está avanzando por este lado. Próximamente haremos la mayoría de las cosas que hacemos por audio. Así que bienvenidos al podcast de Urban Dogs. Soy Daniela Cohen, entrenador canino de Urban Dogs. Y el tema del que vamos a hablar hoy es una de las consultas que nos hacen más a menudo. Por eso decidimos empezar a hablar de este tema antes de hablar de otros temas. Y siempre nos están haciendo la pregunta: ¿cómo hago para que el perro se porte bien? ¿Cómo hago para tener el perro educado, el perro que siempre quisimos? Bueno, nos aventuramos en tener un cachorro, en tener un perro, en rescatar un perro de la calle. Y empezamos a encontrar situaciones con las que no nos esperábamos. Empezamos a lidiar con comportamientos que no esperábamos. Incluso hay personas que hemos tenido un perro, se ha portado bien, ha crecido, lo hemos educado, no hemos tenido mayores problemas, y de repente tenemos otro, hacemos lo mismo y no funciona. O me dicen: bueno, tuve perros y se portan bien, pero este es un desastre. Bueno, vamos a darte un par de consejos, vamos a charlar un poco sobre... no vamos a hablar sobre una metodología, sobre un manual, sobre una guía paso a paso, un tutorial de cómo educar o entrenar al perro, pero vamos a hablar en generalidades o tips que te pueden servir para implementarlos de a poco y poder notar cambios. Vamos a entender por qué los perros actúan como actúan, y es lo que queremos charlar en este momento. Bueno, para hablar un poco de educación y comportamiento canino, hay que entender un poco cómo funciona el cerebro del perro, el sistema de aprendizaje del perro, y por qué los perros terminan teniendo conductas no deseadas, por ejemplo, o creando malos hábitos. No es una clase tampoco teórica o científica, pero bueno, vamos a hablar sobre el sistema de aprendizaje del perro y cómo aprenden los perros, pero es a modo de charla, no es a modo científico, ¿se entiende? Bueno, los perros, al igual que cualquier animal o cualquier individuo, aprende por algo que se llama condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Son las bases del aprendizaje animal y es lo que rige el comportamiento a corto y largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? El condicionamiento clásico fue descrito por Pavlov, estudiado a profundidad, inventado, como le quieran llamar, por Pavlov. Pueden googlearlo, pueden investigar quién es Pavlov. Y viene de la década del 70 en Rusia, y él lo que hizo fueron experimentos donde descubrió que, por ejemplo, al sonar una campana, se le daba la comida al perro. Sonaba la campana, se le daba la comida al perro. Sonaba la campana, se le daba la comida al perro. Y a lo largo del tiempo él descubrió que si sonaba la campana y no se le daba la comida al perro, el sonido de la campana producía salivación en el perro. Y descubrió que el sonido de la campana producía el mismo efecto que la comida en sí en el perro. De ahí nace el condicionamiento clásico. Él descubrió que el perro se condicionó de la misma manera al timbre o a la campana, de la misma manera que se condicionaba con la comida. Y de ahí viene el condicionamiento clásico. No vamos a entrar en detalles y en profundidad en este tema. Y es más, un pequeño detalle de color. Dicen por ahí que ni siquiera fue una campana la que utilizó. Dicen que fue una luz. Pero bueno, dice la historia de que él, para poderlo explicar y que la gente lo entendiera, en una conferencia mencionó que que a modo de ejemplo que era una campana, y desde entonces todo el mundo y los libros creen que el experimento se realizó con una campana. Pero bueno, un detalle de color nada más. ¿Cómo podemos entender el condicionamiento clásico? Es hacer una tarea de forma mecánica o repetitiva tantas veces que pasa a ser inconsciente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Algo que no tenía ningún significado, que no tenía relevancia, ¿sí? A nivel psicológico, por decirlo de alguna manera, adquiere una importancia, y tal importancia que pasa a ser a nivel inconsciente. ¿Cómo lo podemos explicar esto? Por ejemplo, y es como yo le explico a las personas para que se entienda. Cuando somos bebés y somos chiquitos, no sabemos atarnos las zapatillas o los tenis, como le dicen en algunos países. Y con la ayuda de mamá o de papá, aprendemos que primero una soga, un cordel, primero, después el otro, se pasa por encima, se pasa por abajo, se le da la vueltita, se mete en el agujerito, y bueno, terminamos aprendiendo a atarnos las zapatillas o los zapatos o los tenis. ¿Cómo logramos esto? Y es más, a los que somos ya adultos, si yo te digo hoy que te ates las zapatillas, no tienes que pensarlo, sale automáticamente, ¿sí? Es una tarea mecánica que la aprendimos a hacer y que prácticamente pasa a ser inconsciente. No somos conscientes de los movimientos que hacemos y del procedimiento que realizamos paso a paso para atarnos las zapatillas. Porque lo repetimos tantas veces, nos lo enseñaron tantas veces y lo repetimos tantas veces que lo aprendimos. Esto podría ser una forma de explicar el condicionamiento clásico, ¿sí? Si entendiste este concepto, va a ser más fácil que entiendas también por qué los perros tienen actitudes que a veces no entendemos y cómo las aprendieron. Y se explica con esto. Un ejemplo. El clásico ejemplo del perro que ladra cuando suena el timbre. ¿Por qué los perros ladran cuando suena el timbre? ¿Sí? Un estímulo neutro, como dice la teoría, que es el timbre. ¿Por qué se le dice estímulo neutro? Estímulo neutro porque no tiene ningún valor para el perro. Un timbre es un invento humano que para el perro no significa nada. Es un ruido, como cualquier ruido en la calle inventado por el hombre. Y no tiene ningún valor para un perro, ¿sí? Si estamos en un campo donde un perro nunca escucha un timbre y sonamos un timbre, el perro no le va a dar importancia, no le va a dar bola o pelota, como se dice en algunos países, porque no significa nada. No está condicionado incluso, para que se entienda en el contexto de lo que estamos hablando. Ahora, si ese perro se muda a un departamento en una ciudad, o lo que nos pasa en algunos casos que traemos el cachorro a casa, y el timbre no significa nada para el cachorro cuando llega a casa. ¿Pero qué sucede con el timbre? Un día el timbre suena, al perro no le da importancia, pero hay una sucesión de eventos después de que suene el timbre, y analicemos el caso. Suena el timbre, salimos a abrir la puerta, preguntamos quién es, salimos a abrir la puerta, entramos a casa con la visita y mágicamente, después de haber sonado el timbre, aparece una persona en casa, un extraño, que cuando ve al perro dice, ¡ay, qué lindo el perrito! Y lo saluda y le da afecto y le da cariño, ¿sí? Eso pasa el primer día. ¿Quiere decir que por eso va a ladrar el perro al día siguiente? No, no necesariamente. Necesitamos el condicionamiento para que eso suceda. Sigamos con el ejemplo. Pasa lo mismo al segundo día, al tercer día, al cuarto día, al quinto día. Y un estímulo neutro, como el timbre, que no tenía significado para un perro, empieza a adquirir significado. ¿Qué quiere decir esto? Que después de una semana de que el timbre está sonando en casa, llegan visitas, se abre la puerta de casa, llegan visitas y saludan al perro y le dan afecto, el perro descubre que cuando suena el timbre es porque alguien va a aparecer mágicamente en esa puerta y le va a dar afecto, ¿sí? Y se empieza a condicionar el perro a eso. Se empieza a predisponer, se empieza a condicionar después de que suena el timbre, y el perro descubre y aprende de que siempre que suena el timbre es porque alguien va a aparecer después mágicamente cuando se abre la puerta y le va a dar afecto. ¿Qué pasa con eso? Lo hicimos tantas veces y lo repetimos tantas veces que se llegó a condicionar el sonido del timbre en el perro. Y el perro, al saber que alguien va a aparecer después de sonar el timbre, se va a anticipar. Y al anticiparse, nos va a avisar de que él ya sabe de que viene alguien, de que abramos la puerta rápido, que nos apuremos porque él ya sabe que viene alguien. Y su forma de avisarnos va a ser un ladrido. Si ese ladrido, la primera vez que lo hizo, no lo corregimos, ¿sí? En otro momento vamos a hablar de las correcciones y más adelante vamos a hablar de esta conducta. Pero si no lo corregimos, para el perro fue permitido ese ladrido. Y al haber sido permitido, sí, fue autorreforzado porque no hubo una consecuencia negativa por haber ladrado. Todo lo que en el cerebro del perro no es un no, pasa a ser un sí. Eso lo vamos a hablar en otro capítulo, pero para que se entienda ahora. ¿Qué sucedió? Que la primera vez ladró, no le dijimos nada, abrimos la puerta, apareció alguien y le dio afecto y cariño. Y es más, reforzamos ese ladrido. Se repite en el tiempo y el perro aprendió que cada vez que suena el timbre, ladra, avisa, mágicamente aparece alguien en la puerta y le dan afecto y cariño. ¿Qué hicimos con esto? ¿O qué es lo que estamos explicando acá? El perro se condicionó, ¿sí? Algo que era involuntario, algo que era a nivel consciente, por así decirlo, el perro estaba siendo consciente de que el timbre sonaba, que podía ladrar y que iba a aparecer alguien y demás. Se repitió tantas veces y se condicionó que el timbre adquiere el mismo efecto que la caricia o el cariño a la persona que está entrando, ¿sí? Incluso pasa a ser a nivel involuntario, a nivel inconsciente, porque está condicionado. Y esto explica también por qué después va a ser muy difícil desacostumbrar al perro o desensibilizarlo al sonido del timbre, porque van a haber perros que van a ladrar al sonido del timbre, pero ya no están siendo conscientes de la acción que están haciendo. Lo están haciendo de forma inconsciente, como nosotros cuando vemos la zapatilla desatada y nos la atamos sin pensar en lo que estamos haciendo. ¿Se entendió el ejemplo? Bueno, sin darnos cuenta, reforzamos una conducta negativa, ahora negativa porque nos molesta que cada vez que el perro, que suene el timbre, el perro ladre. Sí, pero en su momento o en sus inicios no fue negativa ni para nosotros, porque no castigamos la conducta, no la detuvimos, ni para el perro, ¿sí? Así que bueno, ese es un ejemplo de condicionamiento clásico. Otro ejemplo, los perros que saltan, lo mismo. Abrimos la puerta, el perro no salta porque está contento porque vinimos a casa y lo hace la primera vez, lo hace la segunda vez, lo hace la tercera vez y después tenemos un perro que se condicionó, que aprendió involuntariamente a saltar cada vez que se abre la puerta y entran visitas a casa, ¿sí? Y lo hacen de costumbre, hábito, como le quieran llamar, pero la base científico teórica de esto es que está condicionado. Bueno, ese es el condicionamiento clásico, por así decirlo. Y después tenemos el condicionamiento operante. El condicionamiento operante, lo que dice la teoría o lo que explica, y acá vienen muchas confusiones, ¿sí? Hay mucha confusión porque primero esto está traducido del ruso a otros idiomas y en particular en nuestro idioma del inglés al español. Al hacer la traducción literal del inglés al español, entonces viene el conflicto de refuerzo positivo, que si refuerza la conducta, bueno. Son cuatro cuadrantes del condicionamiento operante, ¿sí? Se diagraman o se ilustran con una tabla dividida, un cuadrado dividido en cuatro cuadrantes, donde ponemos el signo positivo, el signo negativo, la R de refuerzo o la C de castigo de corrección. A mí no me gusta usar este ejemplo porque tiende a confundir mucho y cuesta entenderlo. En resumen, ¿cuál es? Y es la forma fácil de explicarlo. Hay cuatro combinaciones de agregar algo a la ecuación o quitarlo. Y eso que agregamos o que quitamos hace que la conducta se refuerce o disminuya. Cuando hablamos de agregar o quitar algo, estamos hablando de poner algo en escena o quitarlo, ¿sí? Agregar un componente o quitarlo, que puede ser un premio o puede ser un castigo, ¿sí? Y cuando hablamos de que la conducta se refuerce o la conducta disminuye, lo que estamos haciendo es hablando de hacer que la conducta se repita para que se condicione con el tiempo, o que disminuya, que cada vez aparezca menos hasta que ya no se repita y desaparezca prácticamente la conducta, ¿se entiende? Y esas cuatro combinaciones de agregar o quitar y de que la conducta aparezca o disminuye es lo que hacen el condicionamiento clásico. Ejemplo, el ejemplo del perro con el timbre. Sí, cada vez que suena el timbre, un estímulo neutro que no tenía significado, ¿sí? ¿Qué hacemos en ese escenario? Se abre la puerta y aparece una persona. Estamos agregando un componente que encima le da afecto al perro. Sí, estamos reforzando la conducta, dirían algunos, pero en realidad lo que hace que se refuerce o no la conducta es si la conducta se repite. Al aparecer esa persona, le da afecto al perro y eso es algo que le gusta al perro. ¿Qué va a ser el afecto en la conducta del perro? Va a ser que el perro quiera buscar esa conducta. Va a ser que la conducta se refuerce y que la conducta se repita. Entonces estamos en un escenario donde agregamos un componente que hace que la conducta se refuerce, ¿sí? Eso va a entrenar al perro o a educarlo para que aprenda a hacer eso. ¿Cuál es la contraparte de esto, por así decirlo? Si tenemos un escenario donde el perro cada vez que abrimos la puerta no salta, vamos al ejemplo que usan algunos entrenadores. Y nos dicen, si se abre la puerta y el perro salta, nos damos la vuelta, le damos la espalda al perro. O cerramos la puerta, salimos de la habitación y cerramos la puerta. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Estamos quitando el componente del afecto y de atención. Dejamos de darle atención, dejamos de darle cariño al perro cuando empieza a saltar. Estamos quitando algo, como explicamos antes. ¿Y qué va a hacer eso? El perro, al darse cuenta que al saltar hace que nosotros desaparezcamos o que le dejemos de dar atención o cariño, va a hacer que con el tiempo deje de hacerlo. Porque él se va a dar cuenta que si salta, dejamos de darle atención o afecto, ¿sí? Entonces estamos quitando algo que hace que la conducta disminuya, ¿sí? Esto viene a ser una especie de castigo cuando hablamos en entrenamiento canino. Y acá hay un término que quiero dejar muy en claro desde ya y siempre lo dejo en claro, que es que cuando uno como entrenador, yo como entrenador, hablo de castigo, no estamos hablando de infringir violencia en el perro, de pegarle, de castigarlo, en el término normal que usamos los humanos. Cuando hablamos de castigo en entrenamiento canino, apréndanse esto. Castigo, la definición de castigo en entrenamiento canino es un castigo si hace que la conducta disminuya. Si no hace que la conducta disminuya, no es un castigo, explicado por el condicionamiento operante. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que creen que pegarle con un diario al perro es un castigo. Y puede que así sea. Hay perros muy sensibles, por ejemplo, que con pegarle con el diario, incluso ni siquiera con pegarle con el diario, con hacer sonar el diario cerca del perro, eso pasa a ser un aversivo, pasa a ser algo incómodo para el perro, y el perro, con tal de evitar eso, deja de hacer lo que está haciendo. Agregamos algo que hace que la conducta disminuya. En ese caso, conceptualmente, es un castigo, incluso sin tocar o lastimar al perro. Pero hay perros que no le tienen miedo a eso, ¿sí? Hay perros que no le tienen miedo al diario, incluso no tienen miedo ni siquiera y no les molesta que les peguen con el diario. En ese contexto, para ese perro, pegarle con el diario no es un castigo. ¿Por qué? Porque no hace que la conducta disminuya. Y acá es donde vienen las técnicas. Hay que saber qué técnica utilizar y de qué forma para saber si estamos aplicando un castigo o no cuando queremos disminuir una conducta. Otro ejemplo de esto es, queremos enseñarle sentado al perro y hay dos formas de enseñarle al perro el sentado. Varias en realidad. Pero una de ellas, por ejemplo, es, le mostramos la comida que tenemos en la mano, ¿sí? O el premio, como le quieran llamar, y esperamos que el perro se siente. Cuando el perro se siente, le damos la comida. ¿Qué estamos haciendo? Estamos quitándole la comida, restringiendo el acceso a la comida, limitándole la comida, no se la damos, se la guardamos, ¿sí? Cerramos la mano y no se la damos, no dejamos que tenga acceso a la comida, sacamos algo de la ecuación, como dijimos, y cuando el perro se sienta, se la damos. El perro descubre que si sacamos la comida, entre más rápido se siente, más rápido tiene acceso a la comida. Entonces estamos quitando algo que hace que la conducta se repita. Otra técnica que funciona para enseñar el sentado al perro es aplicarle presión de correa. Y cuando hablo presión de correa, es una técnica que se tiene que aprender a hacer, que se usa, pero hay que saberla hacer. Es aplicar presión mínima constante en el perro que le cause una molestia mínima, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el perro? Cuando yo aplico presión de correa para arriba, esa pequeña molestia en algún momento va a ser que el perro se siente. El perro no se sienta por la molestia, el perro se sienta porque se aburrió de estar parado, etc. Bueno, en el momento que se sienta el perro, desaparece la presión de la correa, aflojamos la correa, ¿sí? Es mínimo, es una presión muy mínima. Entonces, ¿qué descubre el perro? Que la forma de apagar esa molestia leve es sentándose, ¿sí? Y es como funciona también el collar eléctrico cuando se sabe usar de forma correcta y de forma profesional, ¿sí? No me voy a meter en ese tema ahora, se lo voy a dejar para otro día, pero cuando trabajamos con el collar eléctrico con estímulo leve, muy leve, y el perro se condiciona, se trabaja con eso, se trabaja en positivo, se le enseña al perro la comunicación con el collar eléctrico. En ningún momento se le castiga al perro, pero eso hay que entenderlo, muy pocos lo hacen, por eso lo menciono. Se le enseña al perro a apagar la presión, ¿sí? A apagar el estímulo. Entonces el perro aprende a sentarse y se sienta cada vez más rápido para evitar esa molestia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos agregando algo negativo, ¿sí? No necesariamente hablamos de castigo o de pegarle al perro, estamos agregando algo negativo para que el perro se siente. Eso hace que la conducta de estar parado disminuya, ¿se entiende? No estamos reforzando la conducta de estar sentado, estamos reforzando la conducta de dejar de estar parado. Pero bueno, creo que se entiende con estos ejemplos. Vamos al ejemplo del castigo puro y duro, como se dice, ¿sí? Si un perro va caminando y se le... Esto es común en los barrios cerrados, en las casas que tienen jardín y no tienen pared y demás, bueno. O en lugares donde uno no quiere que los animales crucen cierta área, se les pone la cerca eléctrica. Y acá sí estamos hablando de castigo puro y duro, no estamos hablando del collar eléctrico bien usado y profesionalmente usado, pero eso es para otro día. ¿Pero qué hace la cerca eléctrica? La cerca eléctrica se instala en un lugar, se le pone el collar de la cerca eléctrica, el collar eléctrico al perro, que es diferente al collar que se usa para entrenar perros de forma profesional y en positivo y bien. Y cuando el perro cruza esa zona, le da una descarga al perro, ¿sí? Acá sí estamos hablando de castigo. Regresemos al concepto de castigo como algo que hace que la conducta disminuya, ¿sí? Y el castigo tiene que ser lo suficientemente significativo para que haga que la conducta disminuya. Esto ya lo explicamos anteriormente. Entonces el perro descubre de una manera muy rápida y muy fácil que si cruza esa zona va a recibir una descarga. Estamos aplicando un castigo que hace que la conducta disminuya. Y ojo, que no quiero que confundan los términos tampoco, porque cuando hablamos de aplicar castigo no estamos hablando de hacerle daño al perro. Pero una descarga bien dada de forma correcta, con el timing correcto y demás, puede ser que una conducta disminuya. Pero no vamos a entrar en la controversia de aplicar castigos y cómo aplicarlo, porque no es el tema de hoy. La gente que no tiene experiencia tiende a confundir estos temas y empezar a hablar cosas por gusto. Pero bueno, ¿se entiende la teoría? Bueno, si entendimos la teoría, vamos a pasar a la vida diaria y a la vida cotidiana. Acá vienen los tips que les queríamos dar. ¿Cuál es el problema con nuestros perros y con las personas que siempre dicen que tienen un perro mal educado, que el perro no les hace caso y demás? Es que como humanos somos buenos para castigar conductas, ¿sí? Si el perro se pisa adentro hay que pegarle con el diario, dicen algunos, ¿sí? O si el perro tira la correa, entonces hay que darle un tirón y que aprenda que no tiene que tirar de la correa. Bueno, hay muchas técnicas para esto, por ejemplo. Cuando le queremos enseñar al perro que no baje el cordón, una de las técnicas, por ejemplo, es tener una soga larga, ¿sí? Bajar el cordón y si el perro baja el cordón, darle un toque con el collar, ¿sí? Es una molestia, termina siendo una molestia en realidad. Y el perro aprende que si recibe la molestia justo antes de bajar del cordón, para evitarla, que va a ser el perro, no va a bajar del cordón, ¿sí? De la acera, el cordón, como le quieran llamar, la vereda. Entonces, es un ejemplo de la vida diaria, cotidiana, donde le enseñamos al perro a no bajar del cordón. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El perro no aprende por castigo, por presión o por malas experiencias. El perro, cualquier animal y cualquier ser humano va a aprender por refuerzo, ¿sí? Por premio, más que refuerzo. El premio hace que la conducta se refuerce, ¿sí? Todos vamos a trabajar o nos levantamos todos los días para ir al trabajo y los que lo hacemos contentos, lo hacemos porque nos gusta el trabajo, porque nos gusta lo que hacemos, porque los disfrutamos, porque no hay experiencias negativas y porque nos premian, ¿sí? Recibimos una paga por ese trabajo y la paga tiene que ser significativa para que tenga valor, ¿sí? Bueno, ejemplo de premios y castigos, otro ejemplo. Vamos con el auto en la autopista y vemos la señal de límite de velocidad 100 km por hora. Si la multa o el castigo no es significante, ¿qué va a pasar? Ejemplo, voy a 100 por hora, voy a 150 por hora, voy a 200 por hora, tengo una Ferrari y voy a 500 kilómetros por hora. Si la multa por ir exceso de velocidad, 100 kilómetros por hora, más de 100 kilómetros por hora, es de $1, ¿sí? O un peso o la moneda que estén utilizando en su país, 5 pesos, 100 pesos, ¿sí? $50. Y hay gente que con una Ferrari no le va a importar mucho la multa. Que me pongan una multa de $50 por un exceso de velocidad y no me va a importar. Y prefiero, y es más gratificante y más recompensante, ¿sí? Más reforzante, el meter la pata, como decimos, y darle velocidad al auto, y después pagamos la multa o no, ¿sí? Pero la multa, como no es significativa, como no me causa dolor, como no me importa, no hace que mi conducta disminuya. Ahora vamos con el otro ejemplo. El mismo ejemplo de la Ferrari, límite de velocidad 100 km por hora, yo voy a 300 km por hora. Si en ese país la multa es que por exceso de velocidad me van a poner una multa de $5,000 y además a la segunda me sacan el registro y no me dejan manejar nunca más en la vida, yo estoy seguro que con una multa que pongamos va a ser suficiente para que esa persona, la próxima vez que vea un signo de 100 km por hora, disminuya automáticamente la velocidad. ¿Por qué? Porque el castigo tiene valor, ¿sí? ¿Qué hace el castigo? Y no necesariamente estamos aplicando violencia cuando hablamos de castigo, como digo siempre, ¿sí? Pero ¿qué hace? Hace que la conducta disminuya. Agregamos algo negativo que hace que la conducta disminuya. Eso es condicionamiento clásico. Bueno, cuando entendemos esto, entendemos por qué los perros son como son y hacen lo que hacen. Y por qué aprendieron lo que aprendieron, o por qué les podemos enseñar lo que les queremos enseñar, o cómo hacemos que dejen de hacer eso que están haciendo, ¿sí? Y acá viene lo interesante, dice el dicho, ningún perro se tropieza dos veces con la misma piedra. Y es porque los perros aprenden esto. Lo tienen innato, lo tienen en su instinto de conservación, ¿sí? Cualquier cosa que vaya en contra de mis instintos de preservación, el perro actúa a favor de eso. Pero cuando en casa no hay límites, no hay consecuencias por los actos que hace el perro aprende de que lo que no se castiga o no tiene límite es permitido y pasa a ser un sí en el cerebro del perro. Y como está permitido y es un sí, incluso en algunos casos es autorreforzante, como en el caso de las mordidas de los cachorros. Sí, la gente me dice, bueno, pero tengo un cachorro que aprendió a morder, que me muerde todo en casa, ¿sí? No es que muerde todo en casa, es que aprendió a morder y las primeras veces que mordió no le enseñamos, no le pusimos límites, no redireccionamos esas mordidas. Se autorreforzó el perro porque a la conducta que él hace, el permitirle o dejar que siga mordiendo eso es autorreforzante, se autopremia y hace que la conducta quiera repetirse en el futuro, ¿sí? Se condicionó de esta forma y hace que la conducta sea involuntaria y sea placentera para el perro. Entonces el perro va a empezar un día mordiendo una cosa, cuando se aburra de morder se va a buscar otra, si le dejamos una pelotita, a los 20 minutos, media hora se aburrió de morder la pelotita, busca otra cosa que morder, encuentra la silla del comedor, empieza a morder la silla del comedor, después encuentra la esquina de un sillón, muerde la esquina de un sillón, y se autorrefuerza, y esa conducta permanece en el tiempo. Y un día a ese cachorro, cuando le estamos dando la comida, una caricia o algo, nos muerde la mano. Porque el perro aprendió y descubrió que es gratificante morder, ¿sí? Y que reforzante, y es una conducta, un hábito que ya tiene aprendido. Y como no le dijimos nada por mordernos la mano, suavecito, jugando, como haya sido, el perro la da por sentada o da por hecho de que esa conducta es permitida en su entorno, en su contexto. Y pasa a ser un juego incluso y sigue siendo reforzante. Ese perro aprendió a morder, disfrutó de morder, es una conducta que se refuerza. Y el día de mañana tenemos un perro que no tiene problema a morder a un chico, a morder a otro perro, a morder a alguien, porque nunca conoció el límite de esa conducta. Y esa conducta fue reforzada. Lo mismo con perros que ladran, lo mismo con perros que si suena el timbre ladran, si entran las visitas saltan. Y acá viene la otra parte, ¿cómo hacemos para eliminar esas conductas entonces? De la misma manera, ¿sí? Si para un perro que hace una mala conducta la estamos reforzando sin darnos cuenta, que estoy seguro que con esta explicación ya te vas a dar cuenta de esos casos donde estábamos reforzando la conducta sin darnos cuenta. Ejemplo, el perro que pide comida en la mesa. Nos sentamos a comer y tengo el perro sentado encima mío pidiéndome comida, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la primera vez que nos pidió, o ni siquiera sin habernos pedido, nosotros le dimos un pedacito de carne del plato de la mesa, el perro, al descubrir que al estar cerca de nosotros recibía comida del perro, ¿qué hicimos? Agregamos algo positivo que hace que la conducta se refuerce y empezamos a formar una conducta sin darnos cuenta. Lo repetimos en el tiempo, lo condicionamos, ¿sí? Condicionamiento pavloviano y demás, lo que hablamos al principio, y formamos una conducta en el perro. Y el perro automáticamente, cuando alguien se sienta a comer, está parado en la mesa esperando la comida. ¿Y qué pasa? Cuando pasa el tiempo y descubre que no le damos comida, él dice, bueno, pero si vos me enseñaste, me educaste, me entrenaste a que si me siento acá me das comida y nos tardamos en darle la comida, el perro va a ladrar. El perro va a levantar la patita, nos va a empezar a rascar y es su forma de decirnos, ya aprendí que me das comida cuando estoy acá y cuando me siento. ¿Qué estás haciendo? Apúrate a darme la comida, ¿sí? Y nos terminan entrenando el perro a nosotros, como yo le digo a la gente. No es que el perro se porte mal, es que el perro te entrenó a vos. Te entrenó a que si suena el timbre, él te entrenó a de qué ladra y vos vas a abrir la puerta. De qué ladra y alguien le da afecto cuando se abre la puerta. A qué ladra, ¿sí? O muerde, o rasca con la pata, o lo que haga el perro, la conducta que le haya descubierto que le funciona, hace que vos lo premies y le des comida en la mesa. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? A modificar estos escenarios, ¿sí? Si el reforzador, el premio, el motivador que el perro descubrió que hace que su conducta se repita, tenemos que eliminarlo de la ecuación. Entonces, dejémosle de dar comida al perro cuando está en la mesa. Dejemos de permitirle al perro que salte. Y cuando digo permitirle al perro que salte, de dejarlo de hacer, no hablo de darle un rodillazo como dicen algunos, ¿sí? O de pegarle con el diario, o de tirarle spray con el agua. A veces algo tan sencillo como darnos la vuelta y cerrar la puerta y desaparecer, dejar al perro solo, que no pueda saltar, y quitarle el afecto y la atención que le dimos en ese segundo, es suficiente para que el perro lo deje de hacer. Ahora, no se trata de imponerle un castigo fuerte, ¿sí? Pegarle un rodillazo, darle con el diario para que lo deje de hacer, pero a veces no tenemos la paciencia que lleva a modificar esa conducta, ¿sí? No tenemos, así como sin darnos cuenta tuvimos la paciencia de todos los días abrir la puerta y saludarlo o darle esa comida cuando está sentado al lado de la mesa, así también nos va a llevar un tiempo que el perro entienda y que el perro desasocie la conducta que está haciendo. Entonces no es inmediato, es un proceso, ¿sí? Que el perro entienda que ahora cada vez que ladra no le vamos a dar comida. ¿Dónde está el secreto? Y me quiero enfocar en esto como resumen o como punto de todo este podcast. Que se nos olvida premiar las buenas conductas. Y ahí está el secreto del entrenamiento canino y de la buena conducta en el perro. ¿Sí? Se nos olvida que cuando el perro está sentado, acostado, sin ladrar, sin molestar, cuando estamos en la mesa, ahí es donde tenemos que premiar esa conducta. Se nos olvida que si un día abrimos la puerta y el perro nos saltó, inmediatamente tenemos que reforzar esa conducta. Y pueden hacer el ejercicio si están en una de estas situaciones. Ejemplo, abro la puerta y el perro me salta. Si abro la puerta y el perro me salta, me doy la vuelta, cierro la puerta y salgo. ¿Sí? 30 segundos, un minuto. El perro va a ladrar, el perro va a rascar la puerta, se va a volver loco porque no entiende, no le hemos enseñado y no entiende lo que estamos haciendo. Vuelvo a abrir la puerta y repito el ejercicio. El perro salta, salgo otra vez, cierro la puerta y salgo. Y así hasta que en una de esas abra la puerta y el perro no salte. En ese segundo que el perro no saltó, lo tengo que premiar. Si me tardo mucho en premiarlo, el perro va a volver a saltar. Entonces el secreto está en reforzar la conducta lo más pronto posible hasta que el perro lo entienda. Y si hacemos esta repetición, en cuestión de minutos y en cuestión de repeticiones, el perro lo entiende. El perro descubre y se da cuenta que la forma en que no nos vayamos, que no desaparezcamos, que no desaparezca el afecto, el cariño, el refuerzo, el premio, ¿sí? Es estando abajo sin saltar, quieto. Y después incluso hay quienes esa conducta la van modificando, la van moldeando para que ya no sea solo sin saltar, sino que el perro se siente cuando entramos. O incluso, yo por ejemplo a mi perro le enseño que cuando se abre la puerta de casa, se vaya a su cama, directo a su cama. Si abre la puerta de casa, él tiene que estar en su cama. Esté donde esté, se tiene que ir a su cama. De la misma forma, se puede condicionar al perro y se le puede enseñar que si suena el timbre, se vaya a su cama. Y él se anticipa, porque suena el timbre, se anticipa que sabe que se va a abrir la puerta y le enseñamos a que cuando se abre la puerta se vaya a su cama, suena el timbre y automáticamente se va a su cama. Y se le puede enseñar al perro que la única forma de recibir afecto y cariño es estando tranquilo, abajo sin saltar, en su cama. De la misma forma pasa con perros que se hacen pis cuando uno los saluda cuando entra a casa. El proceso para enseñarle un cachorro a hacer pis donde tiene que hacer pis, ya que no haga pis dentro de casa, es el mismo. El secreto no está en pegarle al perro cuando hace pis y que hay que ver en el momento exacto en que hizo pis para poderle dar con el diario, retarlo, decirle que no, etc. El secreto está en irle a enseñar a dónde tiene que hacer pis y reforzarlo y darle el premio en ese lugar. Es un proceso, no se hace de la noche a la mañana, como les he dicho, ¿sí? Nos va a llevar 2 semanas, 1 mes, dependiendo de la etapa en la que esté el perro, si es cachorro y demás. Pero a medida que el perro descubre que lo premiamos, que le damos afecto, cariño, lo felicitamos porque hace pis en el arbolito de afuera de casa, o porque hace pis en donde le enseñamos a hacer pis o caca, y no le damos afecto, no le damos atención, pero tampoco le pegamos. Cuando hace pis adentro de la casa, el perro descubre que el premio aparece en el lugar donde tiene que hacer pis. Y con el tiempo, como yo le digo a la gente, tenemos un perro que se para en la puerta de casa y nos avisa que quiere salir a hacer pis porque descubrió que el premio aparece afuera. El perro no nos está avisando que quiere hacer pis afuera, nos está avisando que sabe que si sale a hacer pis afuera le vamos a dar el premio. ¿Se entiende? Entonces, la recomendación para el día de hoy y con este podcast lo que les quiero dejar es: premiemos las buenas conductas e ignoremos las malas conductas. ¿Cómo hago para que el perro se porte bien? Y arranqué con esa pregunta. Premiando las buenas conductas. Vamos a ir formando la conducta que queremos de un perro. Démosle afecto al perro cuando está tranquilo, cuando está calmado, y vamos a tener un perro tranquilo y calmado, ¿sí? Porque el perro descubre que su forma de recibir afecto es esa. Tenemos un perro que nos roba comida de la mesa. Bueno, empecemos por no darle más comida cuando estamos sentados en la mesa y el perro está saltando, molestando, ¿sí? Ignorémoslo. Al principio va a ser complicado. Es el proceso que tiene el perro de aprendizaje, ¿sí? No es de la noche a la mañana, es un proceso como cualquier individuo. Y el perro va a ir descubriendo que lo vamos a premiar cuando esté tranquilo. Ejemplo, si estamos sentados en casa comiendo y tengo el perro pidiendo comida, lo ignoramos. En algún momento el perro se va a cansar de hacer lo que está haciendo, de ladrar, de saltar, de rascar, lo ignoramos. Cuando el perro deje de hacer lo que está haciendo y se siente, por ejemplo, ahí le damos un pedazo de comida de la mesa, de lo mismo que estamos comiendo, ¿eh? No pretendo que a la primera no lo haga. Pero vamos a reforzar la conducta de estar abajo, de no pedirnos, de no ladrar, de no molestar. Y empezamos por eso. A medida que el perro lo va entendiendo, ya no vamos a darle comida por estar sentado. Vamos a esperar que se acueste, por ejemplo, ahí, al costadito de la mesa. El perro se acuesta y le damos un premio, que puede ser la misma comida que tenemos en la mesa, ¿sí? O su misma comida balanceada, el tiempo de comida del perro de la mañana o de la tarde, en lugar de usarlo para ponerse en el plato, la usamos para esto y lo empezamos a premiar por esa conducta. Y en cuestión de días o semanas, tenemos un perro que cuando nos sentamos a comer a la mesa, en lugar de estar molestando, se acuesta y se queda tranquilo. A tal punto que, después de que el perro aprende eso, lo podemos mandar a su cama, si ya le enseñamos a irse a su cama. Y entonces tenemos un perro, que es lo que yo me gusta enseñar a la gente y lo que yo hago con los perros en casa, es si yo me siento en casa a la mesa, el perro se va automáticamente a la cama, se queda acostado en la cama, relajado, descansando, ¿sí? Y él aprendió que la forma de recibir el premio cuando uno se sienta a la mesa a comer es que él se va a su cama, terminamos de comer, que puede ser media hora después, una hora después, si tenemos visitas, tomamos el café, el postre, y cuando terminamos todos de comer, se le da el premio al perro, y el perro aprende esto, ¿sí? Aprende que su forma de recibir cariño, afecto y premios es estando tranquilo en su cama. Así que bueno, espero que con estos ejemplos hayamos aprendido algo que les sirva, empiecen a trabajar, empiecen a probar todo esto, vean qué resulta, háganos sus comentarios, cuéntenos qué piensan, ¿sí? Dudas que tengan nos las pueden dejar también y las podemos tocar más adelante, y vamos a hablar más adelante de otros temas, como el premio, el reforzador, el castigo, el collar eléctrico, las herramientas de entrenamiento, pero bueno, eso es para otro tema. Tenemos muchas herramientas de entrenamiento, las conocemos, las sabemos usar, pero no quiere decir que todas las herramientas se usen de la forma que tienen que usarse y que se puedan usar para todos los escenarios. Como digo yo, no son las herramientas que tenemos, sino conocer cómo aplicarlas y conocer cómo usarlas. Cuando hablamos de herramientas como un collar de púas, un collar de pinchos, como le quieran llamar, un collar eléctrico, un collar de ahorque, ¿sí? No son las herramientas que utilizamos, es saberlas utilizar de la forma correcta, ¿sí? Y hay formas de hacerlo. Como digo yo también, tener un collar fijo y una correa, o una correa con un perro o un arnés, no quiere decir que eso no haga más daño que cualquier otra herramienta si la estamos usando de la forma incorrecta. Así que bueno, espero que les haya servido el podcast de hoy. Compártanlo para que más gente nos siga, aprendan, conozcan. Sí, tenemos podcasts interesantísimos como los primeros, donde hablamos de la evolución y la historia del perro desde sus inicios, a lo largo de la historia, cómo no hubiéramos sobrevivido a la era de hielo si no hubiera sido porque porque conocíamos al perro y nos ayudaba a cazar. Así que bueno, compártanlo. Soy Daniel Acohen, entrenador canino de Urban Dogs, y los espero en el próximo capítulo del podcast de Urban Dogs. Hasta la próxima.